Estamos en esta serie que hemos llamado Historias de Amor, Noches de Matrimonios, ¿no? Y las primeras dos semanas observando la historia de Adán y Eva, la creación y luego la caída. Y ahora vamos a enfocar esta segunda parte del mes en el libro de Ruth. Así es que acompáñame al libro de Ruth. Y me gusta el contraste que hay entre estos primeros tres capítulos de Génesis y el libro de Ruth, ¿no? Porque si comenzamos estas noches viendo la creación de Dios y cómo Dios creó todas las cosas, vio que era bueno, vio y identificó algo que no era bueno, que el hombre estuviera solo, y entonces le provee de una mujer. Y entonces todo está bien, todo está increíble. La última frase del capítulo 2 lo describe todo de manera muy personal. Estaban desnudos y no se avergonzaban, no había nada que ocultar, todo era perfecto, Dios estaba con ellos. Pero la semana pasada vimos todo se arruinó, ¿verdad? Todo se arruinó, una mala decisión, una decisión de desobedecer a Dios hizo que perdieran literal el paraíso, perdieran ese lugar de comunión con Dios, y ahora todo es difícil. Me encanta cómo vimos la semana pasada, cómo hay una promesa que Dios de terminar con el poder de la serpiente, acabar con el pecado, acabar con la muerte, y nos da una esperanza. Bueno, ahora el libro de Ruth va a ser al revés. El primer capítulo narra una mala decisión, comienza ahí en ese punto, una mala decisión que Elimelec toma, las consecuencias de esa mala decisión, y vemos un rayo de esperanza en la decisión que toma Ruth de confiar en Dios. Y la próxima semana terminaremos el libro de Ruth viendo la redención, toda esta historia de amor, porque el capítulo 1 solamente es la introducción, se nos presenta al Redentor, a Boaz, hasta el capítulo 2. Entonces el día de hoy vamos a ver esto. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Le pedimos a Dios que sea Él el que nos guíe y nos dirija. Señor, gracias porque eres tan bueno, gracias por tu cuidado, Señor, para con nosotros, para con nuestros matrimonios, para con nuestras familias. Señor, tú tienes a bien el día de hoy, a través de tu palabra, Señor, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Tú tienes, Señor, algo que decirnos este día, y te pedimos que tú hagas eso, nos hables, Señor, nos transformes con el poder de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir, y no solo entenderlo, Señor, sino a ponerlo en práctica, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. ¿Dónde está el libro de Ruth? El libro de Ruth está justo después de Jueces, ¿no? Y el hecho de que esté después de Jueces, situado el libro, en realidad está situada la historia de Ruth justo en medio del libro de los Jueces. Es como si hubiera este capítulo afuera del libro de Jueces, donde narra una historia de amor realmente, una historia muy bella. Y dice ahí en el verso 1, checa lo que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Era el tiempo cuando gobernaban los jueces, un tiempo muy oscuro, muy difícil. De hecho, esto se ve en el versículo, el último versículo del libro anterior. Dice ahí: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un mundo de oscuridad, un mundo muy hostil, un mundo que estaba mal espiritualmente. El pueblo de Israel había abandonado a Dios y se vivía una anarquía, ¿no? Había invasiones de los enemigos que destruían regiones enteras, y se levantaba un juez y Dios lo usaba, lo rescataba, se daban cuenta, pero otra vez volvía a la misma historia, ¿no? Era un tiempo muy oscuro, un pastor de Estados Unidos, Adrian Rogers, dice que este libro es esperanza resplandeciente en días tenebrosos. Y es que así era, eran días tenebrosos. Y aquí en el libro de Ruth encontramos esperanza, una esperanza que brilla como si fuera una estrella en una noche completamente oscura. Es en ese tiempo en que se desarrolla esta historia. No solamente es el tiempo de los jueces, sino específicamente dice en un tiempo en el que hubo hambre en la tierra. Y a través de observar estos tiempos nos damos cuenta que el hambre muchas veces era consecuencia del pecado del pueblo. Era como Dios quería llamar la atención de todo su pueblo para que regresaran a Él. Era esa oportunidad que tenían de reaccionar, arrepentirse y regresar al Señor. Y esta hambre, en el libro de Jueces se describen diferentes momentos en que hay un problema así. Pero ahora nos enfoca en una persona, un varón, un hombre, dice, de Belén, de Judá. La palabra Belén significa casa de pan, y es un gran contraste justo en este versículo donde se habla de hambre en toda la tierra. Se nos diga que de un hombre de un lugar en que se llama casa de pan. Qué irónico, en la casa de pan no hay comida, no hay alimento, ¿no? Y dice que fue a morar entonces en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. En esta primera parte vemos cómo este hombre toma una mala decisión. ¿Sabes? Los tiempos difíciles muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones. ¿Quién no ha tomado una mala decisión en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, ¿no?, en tiempos de oscuridad? Y no lo sé, quizás, bueno, es evidente, vivimos en un tiempo así, en nuestra sociedad. Pero solo Dios sabe si tú estás viviendo un momento así dentro de tu matrimonio, un momento a oscuras, un momento de tinieblas, un momento difícil, donde pareciera que esta frase de los jueces describe, los describe a cada uno de ustedes. Hace cada uno lo que quiere, ¿no? Bueno, aquí hay un rayo de esperanza. Pero veamos primero cómo en tiempos difíciles puedes tomar malas decisiones. Este hombre dice que fue a morar a los campos de Moab, y así a simple vista pareciera que no hay ningún problema. ¿De qué estaba huyendo? Bueno, de la prueba, del hambre que estaba sucediendo en su tierra. Mira lo que dicen los siguientes versículos para leerlos. Dice en el verso 2: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Aquí está el nombre de este libro, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Una mala decisión, abandonar el lugar que Dios le había provisto, abandonar al Dios de Israel, realmente salir de esta tierra y ir a los campos de Moab era darle la espalda a Dios, no confiar en Dios. Pensar que en ese territorio iba a encontrar aquello que necesitaba. Y Moab, bueno, los moabitas eran enemigos de Dios. Era un pueblo que estaba en constante invadiendo a Israel. Era un pueblo pagano, era un pueblo que no confiaba en Dios. Era un pueblo que tenía muchos dioses. Y al tomar esta decisión, Elimelec estaba abandonando a Dios, la casa de pan, pensando que en otro lugar iba a obtener lo que necesitaba. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es terrible. El resultado es la muerte de Elimelec y la muerte de dos de sus hijos. Después, pero antes de que murieran sus dos hijos, también tomaron una mala decisión. Se casaron con mujeres moabitas, algo que en la ley de Dios estaba prohibido. Estaba prohibido. Pero ellos lo hicieron. Y terminaron muertos Elimelec y muertos los dos hijos y la mujer Noemí completamente desamparada. ¿Cómo una mala decisión puede traer graves consecuencias? Y es que cuando tenemos una prueba, Generalmente queremos escapar de la prueba. De hecho, eso es lo que generalmente todos hacemos. Y veces cuando hay pruebas en el matrimonio, veces hasta lo que queremos hacer es precisamente eso: escapar, salir de ahí, abandonar. Porque creemos que haciendo eso podría ser. ¿Cuántos matrimonios no se han roto y sus familias destruidas, sus hijos abandonados, simplemente pensando que el divorcio, la separación iba a ser lo mejor para cada uno de ellos? Y realmente no terminó siendo lo mejor. Pero es muy común querer escapar de la prueba. En algunos momentos hemos platicado los pastores y decíamos eso, cómo menospreciamos la prueba, menospreciamos el dolor. Siempre queremos escapar del dolor, siempre queremos escapar de la prueba. Y creo y quizás ese no es la mejor solución. Por lo menos en la vida de Elimelec no es la mejor opción. Es más, en el Salmo 37, perdón, en el Salmo 55, David escribe algo que en el momento de prueba nos sentimos igual que él. Es el Salmo 55 y en el verso 6 él dice así: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y a veces vemos eso y pensamos en eso. ¿Por qué no tuviera la oportunidad de escapar, salir de aquí y voy a descansar? Pero para Elimelec no hubo descanso. Es interesante, dice, quien me diese alas de paloma. Pero checa lo que dice Isaías, capítulo 40, en el versículo 31. Isaías 40, el último versículo de este capítulo, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. David, al final David era lo que estaba buscando. ¿Quién me diera alas de paloma para huir, salir, escapar y descansar? Pero ese no es la mejor decisión. La mejor decisión es esperar en el Señor. ¿Para qué quiero alas de paloma si Dios me puede dar alas de águila y recibir esta promesa? Correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Es en el Señor, esperando en el Señor, en que encontramos nuevas fuerzas. Un escritor, Warren Grisby, pastor, escribió esto acerca de la decisión de Elimelec. Dice: cuando los problemas vienen a nuestras vidas, podemos hacer tres cosas. Estas tres cosas podemos hacer: escapar de ella, ¿no? Permanecer en ella o enfrentarla. Dice: si solamente resistimos la prueba, las pruebas pueden convertirse en nuestro amo y tenemos la tendencia de endurecernos y amargarnos. Y estamos a punto de ver eso en Noemí. Pero también dice el pastor, este pastor: si tratamos de escapar de las pruebas, probablemente nos perderemos el propósito que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Pero si las abrazamos, si las tomamos nuestras pruebas, entonces las pruebas se convierten en nuestros siervos en vez de nuestros amos, y entonces funcionan y Dios obra. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que han depositado su fe en Cristo. Las pruebas, podemos escapar de ellas, podemos solamente resistirlas y nada más, o podemos abrazarlas, enfrentarlas. Cuando las enfrentamos de la manera correcta, esperando en el Señor, Él nos da alas como águilas. Levantar el vuelo por encima de esos problemas y no estar amargados por esos problemas. Las decisiones traen consecuencias y esas consecuencias pueden ser desastrosas. ¿De qué estaban huyendo? Del hambre. ¿Qué podía provocar el hambre en sus vidas? La muerte. Y se van a Moab y ¿qué es lo que encuentran? La muerte. Muchas veces aquello de lo que escapamos es en donde nos metemos. lo que hizo Elimelec es andar por vista, no andar por fe. Las promesas de Dios de provisión son constantes en la Biblia. De hecho, es algo que Jesús nos dice: busca primero el reino de Dios, justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es más, uno de los versículos que aprendemos en Navegantes tiene que ver con eso, ¿no? La seguridad de la orientación. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos confiar en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Y eso es lo que vemos aquí. Elimelec está confiando en su plan. Vayamos a Moab, ¿no? Pero sus dos hijos se casan pecando contra Dios con moabitas y termina él perdiendo su vida y junto con él sus dos hijos. Ahora hay algo curioso aquí. El nombre Elimelec significa mi Dios es rey, ¿no? En mis notas puse ¿en serio? Porque no parece que en la vida de Elimelec Dios fuera su rey, porque está escapando del problema, ¿no? No escapes del problema. No apresures una decisión que te lleve a depender de tus fuerzas o depender de tu prudencia. No decidas de esa manera. Una mala decisión puede traer consecuencias muy graves. Su decisión se basa más en lo material que en lo espiritual. Hay hambre, vayamos allá a los campos de Moab, sin saber que en un poco tiempo la bendición iba a visitar, Dios iba a visitar su pueblo para darles pan. Su decisión fue por vista, no por fe. No escapemos de los problemas. Veamos cómo Dios puede utilizar esos problemas para guiarnos y hacer su propósito en nuestras vidas. Cuando no confías en Dios, puedes estar en un territorio, en el territorio del enemigo. Sigamos leyendo la historia. Porque ahora está Noemí sola. La palabra que se utiliza ahí en el verso 5 es desamparada, sin amparo, sin sus dos hijos, sin su marido, pero con dos nueras. Mira lo que dice en el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué frustración, ¿no? Qué frustración no estar en el lugar donde Dios bendice. Y eso es parte de tomar una decisión que me saque de la voluntad de Dios, hacer mi voluntad. Es mejor estar en una prueba en la voluntad de Dios que estar increíble fuera de la voluntad de Dios. Y qué frustración escuchar que en tu pueblo hay abundancia de pan. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo toma una decisión: pedirle a su padre todo lo que era suyo antes de que muriera, pedirle su herencia. Y al pedirla, abandonar a su padre y vivir perdidamente, hasta que un día, estando en un lugar cuidando cerdos, él se da cuenta, él vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. O sea, los jornaleros tienen abundante pan. Y aquí está Noemí dándose cuenta, oyendo que Dios había visitado a su pueblo. Mira lo que dice el verso 7. Veamos qué es lo que hace Noemí. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Para qué? Volverse a la tierra de Judá, ¿para qué? Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pudieran ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, ¿no? Y te das cuenta, Noemí está amargada. De hecho, estamos a unos versículos en que ella va a decir: no me digan Noemí, díganme Mara, que significa amargura, ¿no? La prueba no la transformó para bien. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Noemí? Noemí quiere regresar a la tierra de Judá, pero no llevarse a sus nueras. Les dice: encuentren descanso en sus tierras. ¿Noemí encontró descanso en Moab? No. Entonces Noemí no está regresando a Dios, está regresando a lo que Dios le puede dar. No está regresando en arrepentimiento, está regresando en orgullo. La amargura ha causado muchos problemas en ella. Y la Biblia habla de una raíz de amargura que incluso contamina a nuestro alrededor, contamina a aquellos que están alrededor de mí. Ella termina alejándolas. De hecho, les dice: vuélvanse, ¿no? Vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a sus tierras. No hay nada que yo pueda darles. No hay nada que vayan a encontrar conmigo regresando a mi tierra. Digamos que estaba anti-evangelizando. En vez de decirles: vengan, confiemos en Dios, Dios está visitando mi tierra, regresen conmigo. Qué interesante es que si ella regresaba sin su marido y sin sus dos hijos, tenía que haber una explicación. Bueno, más explicación si ella regresaba con dos nueras y moabitas. Quizás eso, ¿no?, la estaba metiendo en una gran vergüenza. ¿Cómo les fue allá? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Y quiénes son estas mujeres? Bueno, pues es que mis hijos se casaron con moabitas y ellas son. Mi marido murió y mis hijos también murieron. Iba a tener que dar muchas explicaciones quizás. Entonces no está regresando arrepentida, buscando de Dios. Está regresando buscando aún todavía alimento, pan solamente. Malas decisiones pueden traer grandes consecuencias, terribles en mi vida, hasta llenarme de amargura. Pero checa lo que sucede. En el versículo 14 dice: ellas alzaron otra vez su voz, lloraron. Dice Orfa. Bueno, las dos le dijeron que querían ir con ella, pero ella las convenció de no ir. Bueno, por lo menos convenció a una. Es esta, Orfa. Orfa besó a su suegra, mas Ruth, dice, se quedó con ella. Verso 15: Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Entonces todavía no convencía muy bien a Ruth y trata de convencerla, ¿verdad? Y le dice: regrésate con tus dioses. Pero Ruth dice esto, maravillosos estos dos versículos, quizás de los más hermosos en toda la Biblia, y uno de los versículos que muchas veces se usa en el contexto del matrimonio, aunque aquí no está en ese contexto. Dice en el verso 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué hermosas palabras. Voy a ir contigo a donde tú vayas. Hasta la muerte estaré contigo. Y se entiende por qué se utiliza en el contexto del matrimonio, ¿no? Pero es una nuera hablándole a su suegra. Y dices: no, yo nunca le he hablado así a mi suegra. Pero qué hermoso. Ahora, ¿cómo sabe de este Dios? O sea, en medio de Noemí y su amargura, por lo menos le dijo quién era su Dios. Porque si no, Ruth no hubiera dicho: tu Dios será mi Dios. Pero Ruth está diciéndole esto porque sabe quién es Dios, porque está confiando en Dios. De hecho, más adelante, en el capítulo 2, versículo 12, ¿no?, dan testimonio de Ruth con estas palabras: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había venido a refugiarse bajo las alas de Jehová, Dios de Israel. Ruth había confiado en Dios, y su respuesta a la invitación de Noemí al decirle vete a casa de a tu pueblo, a tus dioses, es esta: no, yo he confiado en Dios. Ahora, creo que en este capítulo, veremos en los próximos capítulos toda la historia de redención, pero en este capítulo estos versículos dan una esperanza. Esta mujer puede ver esperanza, su confianza puesta en Dios. Esta mujer nos muestra un rayo de esperanza. Ahora, todo estaba en contra de Ruth. Todo estaba en contra de Ruth. Y quizás nos sentimos así. Todo está en nuestra contra. O sea, no hay solución para esto que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera decirte, claro que hay solución. Porque quizás las decisiones del pasado nos han llevado a consecuencias horribles y pensamos que huir de lo que estamos viviendo es la solución. Pero aquí Ruth me muestra que confiar en Dios puede cambiar completamente las cosas. Confiar en Dios. La decisión de Ruth es confiar en Dios. Ahora, decía esto: todo estaba en contra de Ruth. En Deuteronomio me habla de cómo un moabita no podía entrar en la congregación de Israel. O sea, Moab como pueblo estaba maldecido, desechado por Dios. Estaba acabada no solamente por esto que está que Dios le hablaba a su pueblo, sino que también estaba acabada porque no tenía marido. Su marido había muerto y no había posibilidad de casarse con alguien más, sino que era viuda, sin provisión, sin seguridad. Estaba condenada en esta sociedad. Las viudas eran completamente desatendidas, y la única esperanza que tenía era quizás trabajar como prostituta solamente. Pero ella decidió sabiamente confiar en Dios. Confiar en Dios. Y las palabras que le dice a Noemí traen una muestra de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Por qué está respondiendo así? Va a ser pura gracia de Dios. Y el resto de la historia vamos a ver eso, un retrato de la gracia y de la misericordia de Dios, incluso para una mujer que estaba por ser moabita desechada, condenada. Es increíble lo que la ley puede hacer a un lado. La gracia puede recuperarlo, abrazarlo y restaurarlo. Entonces, Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede hacer nuevas todas las cosas en tu matrimonio. Pero necesita comenzar con una decisión, así como la decisión que tomó Ruth. Me encanta cómo le dice: no me ruegues que te deje. Por favor, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Eso me muestra que hay una nueva dirección. Una nueva dirección. Y creo que si estamos en problemas en mi matrimonio, necesito decidir por una nueva dirección. Señor, voy a ir a donde tú vayas. Porque todo el tiempo que he tomado la decisión de ir a donde yo quiero ir, ha traído consecuencias a mi matrimonio. Quiero ir a donde tú vas. Quiero que seas tú el que dirija mis pasos. Quiero que seas tú el que guíe nuestro matrimonio. Una nueva dirección. No solamente eso, mira lo que dice: donde quiera que tú fueres, yo iré, me iré. Donde quiera que vivieres, viviré. una nueva dependencia. Ella depende completamente ahora de Dios. Señor, voy a depender de ti, no voy a depender de mis fuerzas, de mis planes, de mi prudencia, voy a depender de ti. Es un buen momento para decidir depender completamente de Dios. Un nuevo deseo, mira, tu pueblo será mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Piénsalo así, ella era moabita. El pueblo de Noemí era el pueblo judío. Está abandonando su pueblo por ir y abrazar un pueblo nuevo. Un nuevo deseo Dios puso en su corazón. Me encanta porque la palabra de Dios lo dice. Aquel que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. El corazón contrito, humillado, no es el corazón que rechaza a Dios. Dios no rechaza a aquellos con corazón contrito, con un espíritu humilde. Y aquí está Ruth, con este nuevo deseo. No solo eso, checa lo que dice: tu Dios, mi Dios. Una nueva devoción. Está decidiendo adorar al Dios de Noemí, vivir para Él. Así nosotros. Quizás este sea un buen momento para decidir: Señor, tú serás mi Dios. Una nueva devoción. No solo eso, mira lo que dice: donde tú murieres, moriré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Le está diciendo que va a ir con ella con un compromiso total: donde tú murieres, yo moriré. Una nueva dedicación. Y es un buen momento para hacer eso. Volver a dedicarnos a Dios. Señor, quiero dedicar mi vida a ti. Quiero entregarme por completo, rendirme por completo, hasta la muerte. Y ahí lo dice: donde tú murieres, moriré yo. Ahí seré sepultada. Su esperanza completamente puesta en Dios, un nuevo destino. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Otra vez, comenzando este capítulo, todo era oscuridad. Y por tratar de huir de esta prueba, una mala decisión trajo consecuencias para la familia de Elimelec. Pero hemos dicho que no deberíamos de escapar o solamente aguantar la prueba, sino abrazarla, tomarla, enfrentarla de la mano de Dios, esperando en Dios. Y citamos este versículo, Romanos 8, en el versículo 28. Y dice ahí en Romanos 8, 28, quisiera leerlo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Lo que estás viviendo el día de hoy en tu matrimonio es parte de esas cosas que ayudan a bien. Lo que estás viviendo en tu trabajo, lo que estás viviendo en tu profesión, que a lo mejor ha traído pruebas, todas esas cosas ayudan a bien. Ahora, ¿qué significa que ayudan a bien? Mira lo que dice el verso 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto de ayudar a bien es a esto, a conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios quiere transformar nuestras vidas, conformarnos a Él. Eso es lo que está haciendo Él, formar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Y quizás ves ese versículo y dices: bueno, todas las cosas ayudan a bien, pues a mí no me han ayudado, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una definición distinta de bien. Abracemos esta definición de bien. Señor, tú me estás transformando. Señor, tú estás formando la imagen de tu Hijo en mí. Mira lo que continúa diciendo: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué hermosa promesa! Él no escatimó ni a su propio Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos una nueva vida. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está el Señor intercediendo por ti en medio de lo que estás viviendo. A veces pensamos, es que necesito que alguien esté orando por mí, ¿no? Y aquí tienes a alguien, un aliado, el Señor, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en medio de lo que estamos viviendo. Verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dios está tratando con nosotros y morimos todos los días, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, seguimos a Cristo. Verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es nuestra. No solamente aguantes, no trates de escapar. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida a través de esto? Señor, transfórmame. Señor, forma tu imagen en mi vida. Señor, regresa a mí esta fe y confianza plena en ti. Y quizás en algún momento en el matrimonio pensábamos de esa manera: Señor, vamos a buscarte a ti y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en algún momento cambiamos nuestro enfoque y nos enfocamos ahora en la añadidura en vez de buscar a Dios. Dios quiere que regresemos el día de hoy, no como Noemí, amargado, ¿no?, diciéndole a otros: no, vete a tus dioses, sino regresando con un corazón arrepentido. Verso 38 y 39, para terminar, Romanos 8 dice: por lo cual estoy seguro. ¿Cómo está Pablo? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Con esa certeza, Pablo cierra este capítulo. Qué increíble certeza. No hay nada que me pueda separar del Señor y de su amor, ni la muerte siquiera, ni el pasado, ni el futuro. Nada puede separarme. No hay cosa creada que pueda separarme de ti, Señor. Y ahí está Ruth diciéndole a Noemí: o sea, yo voy a ir y donde tú mueras voy a morir y ahí seré sepultada. Es más, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Pero el Señor promete que nada nos puede separar de su amor, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. Terminemos el capítulo 1 de Ruth. Dice en el verso 18: viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pues, ¿qué dices? No dijo más, no había más que decir. Que Dios nos vea resueltos de esta manera el día de hoy al salir de aquí. Señor, salgo resuelto a decidir por ti, confiar en ti, descansar en ti en medio de mi matrimonio. Sea lo que sea que estés viviendo, confía en Dios. En el verso 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Me ha puesto el Todopoderoso? una mala decisión tuvo consecuencias. ¿Quién la puso en ese lugar, no? Una mala decisión. Yo me fui llena, mira la amargura. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así volvió Noemí. ¿Sabes? No salgas de aquí en tu amargura. No salgas de aquí. A lo mejor pensaste eso. O sea, si no se resuelve algo, si Dios no nos dice algo el día de hoy, adiós, se acabó. No, no salgas de aquí resuelta como Noemí a decir Dios es el culpable. Mejor sal de aquí resuelta como Ruth, diciendo voy a confiar en ti todos los días de mi vida. Voy a confiar en ti. Tú serás mi Dios. Voy a ir a donde tú vayas. No me apartaré de ti. Esa es una decisión sabia. Esa es una buena decisión. A pesar de que Noemí está llegando diciendo estas cosas, la última parte del versículo 22 dice: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Un nuevo comienzo. Llegaron justo en el momento de la cosecha, donde hay fruto. Entonces Dios tiene preparado eso para nosotros. Hoy puede ser un nuevo comienzo en mi matrimonio, pero decide bien. Decide no huir, decide quedarte, abrazar la prueba y decirle: Señor, transfórmame en medio de esta prueba. Decido confiar plenamente en ti. Las próximas semanas, en el capítulo 2, 3 y 4, veremos la historia de redención más bella de esta porción de la historia de Israel. Una historia de redención en medio de oscuridad y tinieblas. Y Dios puede hacer eso, puede redimirnos, rescatarnos, hacer una nueva obra en nosotros. Lo puede hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si Dios te ha hablado a través de este texto, al irlo observando, a lo mejor has tomado una mala decisión, ¿no? Y quizás sea un buen momento para reconocerlo. Señor, tomé una mala decisión, ¿no? Y ponte a cuentas con Dios, ¿no? Quizás tomaste la decisión sin tomar en cuenta a Dios y decirle: Señor, no te tomé en cuenta, ni siquiera lo pensé. No oré, no te busqué, solo tomé una decisión y ya. Y comienza a orar, díselo al Señor. Si Dios te ha hablado en eso, comienza a hablar y a decírselo. Quizás como Noemí has estado y Dios bendice en el lugar donde no estás. Y a lo mejor incluso eso te ha llenado de amargura. Señor, estás bendiciendo a otros y no me bendices a mí. A lo mejor es un buen momento para decirle: Señor, me salí de tu voluntad. Quiero estar en tu voluntad, aunque sea en la prueba, pero en tu voluntad. Y esperar tu bendición. Díselo. Quizás, así como Noemí, encontraste tu apodo, dices: dime Mara. Y estás en este punto de amargura. A lo mejor es un buen momento: Señor, no sé qué hacer con esto. Y estoy en ese punto, en una amargura. te he estado culpando por mi situación, te he estado echando la culpa a ti una y otra vez. Arrepiéntete, dile, Señor, perdóname. O quizás el día de hoy Dios te ha mostrado que así como Ruth, necesitas decidir sabiamente y confiar en Dios, venir y refugiarte en Él, venir y refugiarte debajo de sus alas, volver de nuevo a decir, Señor, quiero buscarte con todo mi corazón, ser tú a quien yo, en quien yo dependa, dedicarme de nuevo a ti. Quizás es un buen momento para decirle eso. Señor, quiero confiar en ti. Quiero fiarme de todo corazón en ti. No quiero confiar en mi prudencia. Quiero reconocerte en todos mis caminos, que tú enderezcas mis sendas. Díselo. O quizás hace tiempo decidiste confiar en Dios y estás disfrutando el día de hoy de su gracia y su amor. Quizás solo tengas que decirle, Señor, gracias, porque aquel momento llegó, ese momento de confiar en ti, de decidir por ti. Tú me has llenado de bendiciones. Señor, no tengo otra cosa que decir más que gracias, Señor, por tu obra en mí, en mi matrimonio. Díselo. Y Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta historia. Como decíamos al principio, es como una luz resplandeciente en medio de la oscuridad y las tinieblas. Señor, gracias, Señor, por esa luz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tú nos has mostrado, Señor, que hay esperanza en ti. Ya sea, Señor, que esa oscuridad esté justo en nuestro hogar o alrededor, Señor, en el trabajo, con la familia extendida. Señor, en ti hay una esperanza. Señor, haznos salir de aquí resueltos como Ruth, de tal manera que si alguien nos escuchara, Señor, no tuviera que decir nada más. Señor, ayúdanos a ser resueltos de esa manera. Y el día de hoy hemos hablado de decidir. Señor, y sabemos que no está en nuestras fuerzas. Señor, queremos cambiar el pedir alas de paloma para huir, a pedirte a ti, Señor, descansar en ti, Señor, y ver cómo tú nos das alas como de águila y nos levantas. Señor, al decidir, al ser resueltos, es en tu gracia, en tu misericordia y en tu amor. Porque quizás, Señor, tú nos has hablado esto antes y una vez más nos vuelves a hablar, confía. El día de hoy decidimos confiar en tu obra en la cruz del Calvario, donde todo cambió, donde haces nuevas todas las cosas, Señor. En el poder de tu resurrección, donde tú nos avivas, nos reavivas. Señor, donde tú nos levantas y nos das una nueva vida. Señor, gracias por tu promesa que no hay nada que pueda separarnos de tu gran amor, del amor que tú nos tienes. Señor, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a depender de ti completamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.